días, amigos oyentes de Colectivo Burbuja, y bienvenidos a Debate Directo, un programa especial y monográfico que vamos a hacer del terremoto político que ha pasado en la capital de España, en la Comunidad de Madrid, con Podemos y Errejón, que parece ser que va a ir en una candidatura con Manuela Carmena a la Comunidad de Madrid. Y pues eso ha provocado un auténtico revuelo en redes sociales y en la organización, precisamente en el año en que hacían el quinto aniversario de la formación. Para este programa tenemos de invitados a Juan Carlos Barba. Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, y pedir disculpas porque hoy tengo la voz un poco mal, pero bueno, espero que me sepan disculpar los oyentes y vosotros también.
Seguro que te disculpan. Bueno, los oyentes moderados, porque tenemos de todo. Pedro García Bilbao, bienvenido al programa. Yo creo que no sé si estarás contento con todo lo que ha pasado.
Bueno, lo que ha pasado no me sorprende demasiado, pero no estoy contento, ¿no? Pero bueno, tendremos ocasión de matizarlo. Gracias por la bienvenida.
A ti por estar aquí, como siempre. Y bueno, ya debutó la semana pasada Andrea, pero es la primera vez que está aquí conmigo, yo moderando el programa. Andrea, bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, debutar en esta temporada.
Sí, sí, en 2018, por lo menos estando yo aquí en debate.
En 2019.
Sí, sí, ya me lío ya con los años.
Ya estamos en 2019.
Pues bueno, vamos ya sin más dilación a hablar de lo que ha pasado en Madrid. Yo no sé si os ha sorprendido, Juan Carlos, yo sé que tú tienes una información que has publicado hoy en Facebook, que este movimiento político de Más Madrid se iba gestando desde hace más de un año. ¿Qué puedes decir de lo que has oído por ahí? ¿Estás más bien relacionado?
Bueno, realmente es informe. En estas cosas ya sabéis que no se puede confirmar la información, pero desde luego coincide con las cosas que ha dicho pues la misma Irene Montero, que esto lo venían preparando hace tiempo. A mí me han dicho lo mismo gente próxima de Rejón, que la cosa se venía preparando no hace tiempo, sino hace ya más de un año. También, por otro lado, me han comentado lo mismo desde el grupo municipal, gente que está muy próxima a los concejales errejonistas, que sí, que la connivencia entre la gente de Carmena y los errejonistas era total y que formaban un frente común contra todos los demás, pues siempre que había reuniones. Todo esto, por supuesto, no es público. Es lo que se veía a nivel de reuniones que tienen en los grupos de municipales. Y que desde luego la gente estaba sospechando que algo había por ahí, y por supuesto a los que estaban al tanto no les ha sorprendido para nada. Pero más allá de si se estaba preparando con mucho tiempo o no, que yo creo que hay, la mayoría lo hemos visto claramente, o sea que esto no, además el movimiento que ha habido en Galicia con En Marea lo confirma, esto no es una casualidad. Lo ha estado preparando Errejón hace tiempo. Pues yo creo que lo que merece más la pena es analizar qué es lo que está pasando en la izquierda parlamentaria, en Podemos, para que ocurran estas cosas, y también ver la situación en que queda, porque yo comentaba esta mañana mi sensación cuál es, que de cara a la sociedad que no está metida en toda la pelea que tenemos en la izquierda, que no sabe lo que estamos luchando para salirnos de lo que es el paradigma de Podemos, que a muchos nos parece auténticamente aberrante, y que solo conoce como izquierda lo que es Podemos, nos está dejando delante del resto de la sociedad a la izquierda como una auténtica panda de payasos esta gente de Podemos, y a mí eso me parece también gravísimo.
Una cosa, Juan Carlos, porque comentabas en el post de Facebook que Iglesias no sabía nada de este movimiento.
A mí me da la sensación de que Iglesias, si se ha comportado como se ha comportado, es que no lo sabía. Y también me parece muy grave que una persona que está en el puesto que está ahí Iglesias pues no tenga los mecanismos para averiguar esto, que por lo que a mí me están contando, algunos lo sabían, o sea, gente que no está directamente en el equipo de Rejón lo sabía, y otros muchos lo sospechaban. Entonces yo no entiendo nada. ¿Cómo es posible que esta información hubiera llegado a esta gente y no hubiera llegado a Iglesias? Eso es un problema de Iglesias, claramente.
Yo le quiero preguntar a Pedro García Bilbao su opinión en general sobre el tema, pero ¿qué papel ha tenido fundamental, yo creo, en todo este proceso Manuela Carmena? Porque si Manuela Carmena no se une a Rejón, probablemente Rejón hubiera pasado como en Vista Alegre 2 y no hubiera dado este paso que ha dado. ¿Qué te ha parecido todo esto y sobre todo el papel de la alcaldesa de Madrid?
Bueno, la alcaldesa de Madrid y su proyecto político es en este momento la candidata y el proyecto político que va a apoyar en Madrid Izquierda Unida y el propio Podemos y el propio Iglesias. Entonces, estas críticas y estos aspavientos que están haciendo muchos de los acólitos del entorno, quisiera recordarles que su apuesta política en Madrid se llama Manuela Carmena, con Errejón o sin Errejón. Entonces, la respuesta a tu pregunta es muy clara, es fundamental. De hecho, Carmena, tendríamos que preguntarnos cómo llega a ser candidata, ¿eh? ¿Quién la rescata del olvido y la convierte en la abuela de Madrid capaz de relanzar a la izquierda? Entonces, no olvidemos que ya hay un antecedente inmediato a este movimiento, que yo creo que es simplemente, o nada más y nada menos, que una nueva fase de un proyecto que está empezando a perfilarse, ¿eh? Pero hace apenas un mes o muy poco más tiempo, cuando se estaba preparando la opción municipal para Madrid, Manuela Carmena dijo que prescindía completamente de entrar en cualquier juego con Podemos, que la candidata era ella, que ella había decidido por su cuenta presentarse ella y que escogía del equipo municipal a los candidatos que ella entendía más convenientes. Formó su lista, prescindió completamente de cualquier otro tipo de alianza o de acuerdo o de entendimiento o de proceso y formó su lista. Y esos concejales, que son los que están y que han sido cooptados por ella, fueron expulsados de Podemos. O sea, eran como mini errejones, para entendernos, ¿no? Y todo eso causó un revuelo de unas horas o de un par de días y automáticamente fue asumido. Entonces, esto hay que valorarlo. Es decir, lo que ha ocurrido con Errejón es una fase más de ese proceso, de la reconstrucción del espacio de la, vamos a llamarlo así, izquierda en Madrid, sobre una base que tiene otros ejes. Eso es como creo que hay que entenderlo. Luego está la peripecia personal de si el otro no se enteró o dejó de enterarse. Yo coincido con Juan Carlos Barba en que es prácticamente muy difícil que Iglesias no se enterara de los movimientos. Tenía que tener información. Y si no la tenía, eso lo que denota es que la organización es patética. Hay que pensar que, por ejemplo, todos los movimientos que a lo largo de la época de Anguita y en los años posteriores se produjeron internamente a Izquierda Unida y que provocaban el cortocircuito permanente de Izquierda Unida porque a la línea de Julio Anguita le salían las nuevas izquierdas, le salían las Cristinas Almeidas, le salían los López Garrido, le salían continuamente palos en las ruedas. Hay que recordar que la dirección de Izquierda Unida lo sabía todo perfectamente y nunca combatió, al contrario, siguió cooptando a toda esa panda de traidores, los siguió cooptando a los puestos de salida, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente las contradicciones hacían que este se fuera o el otro se dejara de ir. Es decir, que yo creo que tenemos que valorar que en el momento presente lo que yo llamo la opción teatro. Aquí hay un componente de teatro, porque la obra que se está representando es una obra que trasciende la anécdota, de si Errejón se lo había dicho a su amiguito o no se lo había dicho, ¿no? Yo creo que hay indicios de que tenemos una obra cuyo objetivo está en este momento por conocer, pero que desde luego implica un cambio profundo en la dirección de lo que podríamos denominar izquierda realmente existente, ¿no?
Entonces, ¿crees que esto lo han creado para estar en los medios o para ser una alternativa de gobierno y dentro de unos días se van a volver a juntar y hemos vuelto a ser amigos?
No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, o sea, eso no creo que se pueda deducir de mis palabras. Yo he dicho que hay teatro porque hay un objetivo que va más allá. Es decir, aquí el orgullo herido o el entenderse o no entenderse entre ellos es otro tema. Aquí lo que hemos visto es que, primero, Podemos no estaba gobernando en Madrid. No, no lo estaba. O sea, la lista de Ahora Madrid no era Podemos. Era una opción que sincrética, con fuerzas de distinto origen, donde la candidata era una vieja carrillista, como es el caso de Carmena, que procede de donde procede, que era compañera de patronato en la Fundación Sistema con Felipe González, no lo olvidemos, y que es profundamente anticomunista. Y es una persona que ha prescindido de los mejores elementos que tenía en el ayuntamiento y que ha hecho una serie de actuaciones en el ayuntamiento más que discutibles, porque desde un punto de vista de izquierda, es decir, que ella tiene su propio pensamiento y su propio programa. Bueno, pues ese candidato con esas características, pese a todo, es el candidato de Podemos a día de hoy en Madrid, ¿de acuerdo? Pese a lo que ha ocurrido. Eso es un dato objetivo. Entonces, lo de Errejón, bueno, pues puede ser una sana competencia entre el líder inmarcesible y los aspirantes a líderes. Y luego hay otra cuestión que hay que añadir. La línea política que lleva a Podemos a conseguir el gran éxito parlamentario es la línea política trazada, entre otros, por Errejón. O sea, los contenidos del discurso político de Podemos que les lleva o que coincide, el que está defendiéndose cuando ellos consiguen romper la barrera parlamentaria y entrar, es el discurso errejonista. Es decir, Podemos realmente, cuando aparece con un discurso errejonista. Lo que pasa es que luego, una vez llegan a las instituciones y se establecen las alianzas con la izquierda, bueno, pues entonces ahí van tomando decisiones distintas y va variando el discurso. Pero el discurso más derechista, el discurso el discurso asimilable ¿cómo diríamos? Ese discurso de no somos ni de derechas ni de izquierdas, el discurso de la patria, el discurso de fuera las banderas.
La lucha de clases está pasada de moda ya.
La lucha de clases es una antigualla, la confrontación divide, hablar de franquismo y de fascismo. Eso ya es antiguo, todo ese tipo de discurso, ¿no? Ese es el Errejón inicial. Entonces, aquí lo que hay es bastantes temas de los que hay que hablar. Esto no es un problema del orgullo herido de Iglesias porque el otro no se lo ha comunicado. Esto es un tema que trasciende lo personal. Entonces, a mí los líos internos que tengan ellos y no me preocupa, ¿no? Esto es el resultado de cuando tú sustituyes el debate político por los pactos de botellines, básicamente, ¿no? Entonces, en este momento, la izquierda en Madrid está prisionera de la estrategia podemita, sea representada por Errejón o por Iglesias. Y ese es el drama, ¿no? El drama que tenemos es ese, ¿no? Ya lo que me parece de locos es que el discurso de la derecha a todos estos les considera peligrosos izquierdistas y comunistas. Entonces, bueno, eso ya es delirante, ¿no? Pero desde un punto de vista de izquierdas, a mí me preocupa mucho porque esta gente es la que ocupa la representación, es la que tiene decenas y decenas de diputados. Y claro, ¿a dónde nos están llevando? Eso es lo que me preocupa.
Andrea, tu opinión sobre todo lo que ha pasado y cómo crees que esto va a influir en el en el voto de la izquierda. Se va a dividir el voto, habrá más votos y menos escaños. ¿Cómo lo ves tú?
Una cuestión. Me parece importante lo que resaltaba Pedro, que en buscar los orígenes de todo esto, ¿no? Y bueno, el origen es que a Carmena se le ofrece ocupar un lugar para la alcaldía desde una organización Podemos y a través de una cara concreta o un equipo con una cara concreta que es Pablo Iglesias, que es a través de un comentario o del asesor Jesús Montero, que fue secretario de las Juventudes Comunistas hace tiempo, el que le incita a hablar y a negociar con Manuela Carmena. Bueno, primera cuestión, hay un problema realmente de falta de educación muy grande por parte de alguien que apuesta siempre al pragmatismo y al buenismo. ¿Qué es lo que ha desarrollado Manuela Carmena en todo este tiempo? Porque políticas de izquierda, la operación San Martín, llevar la represión a los manteros en Gran Vía, muy, muy de izquierdas, eso no se puede decir. En modo alguno, no hay alternativas habitacionales, no hay una producción mayor de servicios sociales para contemplar los sectores más débiles, y tampoco hay una democracia interna en una institución como el Ayuntamiento de Madrid que pueda hacer algo transparente. Por el contrario, lo que llegan son los ordeno y mando de Marta Higueras, alguien absolutamente una tecnócrata que viene desarrollando su carrera a la sombra o bueno, de la mano de Manuela Carmena, pero que jamás, digamos que tuvo en sí un pulso militante como muchos de los que están allí, más allá de que podemos coincidir o no. Pero lo que sí es cierto que por lo menos lleva una contradicción y una paradoja desconcertante es que sea una tecnócrata la que organiza, dirige las ilusiones y las apuestas de izquierda que podría resultar en su primer momento esta nueva formación. Entonces ya ha habido un tiempo, hay un recorrido, Manuela Carmena se ha sentado, yo creo que realmente presentarse a la reelección con 78 años no me convence, no me parece que sea una cosa ni que haya impulsado para que otro, el grupo tuviera un mayor protagonismo que su personalidad, y que bueno, que creo que en poco tiempo dejará como alcaldesa en funciones a Marta Higuera, cosa que tampoco me parece una metodología ni una dinámica de izquierdas, ni mucho menos. Me parece
ya,
que
por ya dejará a esa chica de alcaldesa si ganan las elecciones, porque después de todos
los
días,
exactamente. Estamos especulando, digamos, en esta posibilidad de que gane las elecciones.
Es que ahora mismo, ahora hablaremos de ello, pero la alcaldía ahora mismo, según han quedado las cosas, no va a ser para ellos. ¿Eh?
No, parece que Begoña Villací ya está haciendo fiestas.
Sí.
bueno, pero nada, de cualquier manera, gane o no gane, es importante hacer un análisis y una crítica de un lugar o de un espacio que en su momento presentó o un programa o bandera de la izquierda, donde es cierto que nos implica a todos, a todos y a todas. Y es verdad lo que dice Pedro, que cuesta cargar con esta situación de dar explicaciones y estar diciendo, no, esto no es una actividad de izquierda que vaya hacia la protección de una situación social diferente a la que se vive en Madrid. Los barrios del sur siguen siendo del sur-sur y los barrios del norte siguen estupendamente siendo del norte. Digo como una figura geográfica, pero real y concreta de lo que ocurre en Madrid, ¿no? En la ciudad de Madrid en especial. Y creo que, bueno, este manejo que yo nombro a quien quiero, saco a quien no quiero, los que me gustan o los que no me siguen, pero hago determinado tipo de cuestiones que son los mecanismos de toda la vida de Dios que son repugnantes. Entre bambalinas, a oscuras, detrás de las cortinas, todos los negociados políticos para acomodar a unos y a otros. Y esto es lo que ha ocurrido y esta es la dinámica que se ha impuesto. Manuela Carmena ha negociado, me parece ridículo hablar de rejonistas, los amigos de Rejón han colaborado a que esta dinámica se impusiera de esta forma tan grosera, porque me parece realmente, más allá de que podamos hablar de lo que efectivamente hoy representa Podemos o la dirección de Podemos, en qué estaba floja o débil, o que no se entera o que lo que no quiere enterarse, me parece que realmente lo que se asiste patéticamente es alguien que venía de las juventudes libertarias, Rejón, a la exaltación y la asunción del peronismo, tal como iba Argentina a aprender de las fuentes del peronismo, donde supuestamente hay un movimiento transversal, es el peronismo, un movimiento transversal donde entran todos, burgueses, medio burgueses, obreros, campesinos, bueno, donde entrarían todos para evitar una confrontación de clases y así remediar en alguna manera las crisis cíclicas del capitalismo. Bueno, tanto tiempo tardó Rejón en darse cuenta de que el peronismo para España es una solución, un peronismo sin Perón por otro lado, y alabar a los gobiernos progresistas que sí tanto daño han hecho a la izquierda, bueno, nos deja en esta complicada situación. Habrá dos, tres listas que se presenten. ¿Cuál es el lugar de la izquierda? Creo que realmente habría que preguntarse si en esta representación parlamentaria, en esta representación municipal, en esta representación de autonomías, hay realmente una voz y un programa de izquierda, porque no me valen ni las caras, ni los insultos, ni las loas, sino que a todo el conjunto de la población nos interesan ver las medidas y las que se van a aplicar realmente, ¿no?
Bueno, nuestros amigos de Politicón, con Pablo Simón al frente, han dicho que la izquierda va a subir en votos.
Pero es que ha dado la clave, Andrea, Coldo.
¿Qué?
Que Andrea ha dado la clave de por qué Simón está equivocado.
Claro,
ha dado la clave porque es que, vamos a ver, Simón lo que deduce es que, un poco lo que habéis dicho antes, no recuerdo cuál de vosotros lo ha dicho, que puede pasar en la izquierda lo mismo que en la derecha, ¿no? Con la irrupción de Vox, pero es que si nos olvidamos, bueno, no creo que nos olvidemos ninguno de los que estamos aquí, pero mucha gente se olvida de que si Vox ha irrumpido con esta fuerza, lo primero es por el apoyo mediático,
claro.
pero también y fundamental porque está dando un mensaje de derechas todavía más duro que el del PP. Y ese es el mensaje que está comprando toda esa derecha sociológica que realmente ya no se veía representada por el PP porque lo veía demasiado blandito, aunque pueda parecer increíble, pero es así. Pero en la izquierda pasa exactamente lo mismo. Es que ahora mismo la gente de izquierdas, que puede ser como entre un 10 y un 15% de la población, que es realmente de izquierdas, de una izquierda que no compra toda la mandanga neoliberal, pues resulta que está huérfana, no tiene a quién votar ahora mismo, como partido de masas y con representación en los medios, Pedro. No estoy diciendo que no haya candidaturas.
No, completamente huérfana, sí, estoy de acuerdo.
Pero ¿no creéis que puede que suba la izquierda, o bueno, Podemos y los híbridos de Podemos en votos, pero no en escaños?
Pero si es más de lo mismo, vamos a ver, pero ¿qué diferencia hay entre ahora mismo entre el mensaje de Gabilondo el mensaje de Rejón, el mensaje de Carmena y el mensaje de quien se presente por Podemos, si es que se presenta. Si es que no hay ninguna diferencia.
Ese es el tema. La derecha se ha dividido, lo hemos explicado varias veces y yo creo que lo compartimos todos, en tres tendencias. La tendencia más netamente neoliberal, con sus alianzas y sus apoyos. La tendencia más conservadora y de gobierno y más que representa el Partido Popular. Y luego la que habla claro para su electorado, es decir, el PP fuera del armario, es decir, que es Vox. Es decir, un discurso duro, un discurso conservador y un discurso neoliberal. Y en la práctica, ¿no? Entonces, en la izquierda, eso no está funcionando. Es decir, el discurso de Podemos, el inicial, era el de Rejón. Bueno, pues ahora tenemos al discurso de Rejón, que se va a dar netamente. Que curiosamente es un discurso que va a ser parecido o es parecido a la forma de pensar de Carmena. Es decir, Carmena ha eludido los comportamientos de izquierdas y es más, ha combatido a las políticas de izquierda que algunos concejales de Izquierda Unida y del entorno más izquierdista de la lista podían representar. Carmena ha combatido el punto de vista de la izquierda y podemos dar muchos ejemplos, hay muchos ejemplos, ¿no? Es más, ha llegado a quitar de en medio a gente que era absolutamente tecnócrata, que eran buenos técnicos, pero que tenían un sentido político, porque yo no me creo la existencia del tecnócrata. Es decir, la tecnócrata que tú estás criticando, Andrea, su supuesta mensaje técnico tiene contenido político. Y nuestro amigo Sánchez Matos, por ejemplo, ha demostrado ser un técnico espléndido, pero lo ponía su conocimiento al servicio de una estrategia. Bueno, pues esa estrategia que además tuvo éxito, que es uno de los grandes éxitos de este ayuntamiento, fue liquidado porque políticamente estaba en contra Carmena. Bueno, entonces, tenemos que es todo variantes de lo mismo. Es decir, Errejón y Carmena representan una línea posmoderna, antiizquierda, antirrepublicana, anticomunista. Digamos como.
Peronista.
Como la. Digamos que sería algo así como una versión para jóvenes del PSOE, sin las contrasindicaciones del PSOE, ¿no? Amparada en todo ese magma del 15M y cosas así. Luego tendríamos Podemos, que se queda desdibujado porque le roban ese elemento, le quedan. Y luego Podemos, desde el punto de vista del votante de izquierda, está completamente desprestigiado, el votante de izquierda más ideológico. Y luego tendríamos la opción que sería Izquierda Unida, pero que está dentro de Podemos, está prisionera de Podemos. Y los intentos que han hecho de desmarcarse, bueno, dudamos de que existan los intentos. Hay que añadir un factor aquí, Sol Sánchez. Sol Sánchez, a la que se intentaba negociar que fuera la número dos con Errejón, Sol Sánchez, dentro de lo que es el ámbito de Izquierda Unida, pues es una persona, es un cuadro, es una mujer muy preparada y que tiene un discurso de izquierdas y que es de lo más respetable que hay en la organización. Es decir, ha mantenido un perfil muy coherente dentro de lo que es su entorno, las obligaciones estructurales que ella tiene dentro de su organización, pero ella representa una cierta línea de izquierdas. Me refiero a su discurso, a su planteamiento, a los parámetros con los que ella justifica las acciones, el cómo se mueve ella. Otro asunto luego es lo que haga su organización. Bueno, pues lo que hay que decir es que una de las consecuencias de todo esto es que Izquierda Unida está completamente satelitada. Entonces, esos tres partidos, digamos, esos tres partidos, el PSOE, el entorno Carmena Errejón y Podemos Izquierda Unida no representan cosas tan distintas. Y el votante de izquierda sigue siendo crítico con todos ellos.
Y os quería también preguntar por si veis extrapolable en lo que ha pasado en Madrid en otros territorios, porque parece que ha habido follones también en Galicia con En Marea. ¿Qué va a pasar con las confluencias de Podemos? en Valencia Compromís, que ha dicho que no se van a presentar juntos en las autonómicas, por otra parte, ya pasó en las anteriores elecciones. ¿Qué pasará en las generales? ¿Qué pasará con las confluencias? ¿Creéis que todo esto va a afectar y se va a partir en, no solo en Madrid, sino en otros territorios Podemos en dos mitades?
Pues te lo digo rápido. Va a haber división, va a haber división, ¿eh? Va a haber dobles presentaciones en algunos casos, pero las líneas políticas no van a ser distintas, salvo en lo circunstancial. Ese sería mi resumen.
Juan Carlos.
Pues yo lo veo exactamente igual, pero si es que, como he dicho antes, si es que no hay ninguna diferencia en la práctica, en las cosas importantes entre los que dicen unos y otros. Ayer hablaba con un buen amigo mío que es herrejonista, uno de los asesores de Errejón, y vamos, es que el discurso es de lo más blandito que se puede uno imaginar. Entonces, claro, cuando ya ves que empieza uno a hablar de nacionalizar la banca, de nacionalizar las eléctricas, de crear constructoras públicas para resolver el problema de la vivienda, para que haya un parque de vivienda pública en alquiler, cuando uno empieza a hablar de eso y ves que la gente se empieza a asustar, dices, bueno, pues este evidentemente no es de izquierdas.
Claro, efectivamente.
Claro. Yo lo que me parece es que sí es probable que haya varias presentaciones simultáneas de una misma, no sé si de una misma posición, pero sí desde una línea política que busca nada más establecer ciertos parchecitos y copiar lo que viene dándose en la política esta representativa, espectacular, constante, ¿no? De que, bueno, apareces en los medios, salís en una revista como modelo de ropa, en fin. Todas estas cuestiones que nos llama poderosamente la atención, que gente de izquierda se preste con todas las cosas que van saliendo de la vida de cada uno y de cada cual, que no es muy grato porque no son los elementos ni las cosas que querríamos estar hablando o que la gente realmente tuviera alguna preocupación o que cubriera las expectativas para ver, dar una solución a los problemas múltiples de la gente que no tiene nada que ver ni con casas grandes, ni con ropa de firmas, ni con negociaciones en las oscuridades. Lo que yo creo, para quien le importen los votos y para quien apueste por las elecciones, que esto va a significar, muy al contrario de lo que piensa Pablo Simón, una reducción de votos muy grande para las distintas opciones que se den dentro de este conglomerado, ¿no? Podemos, me niego a hablar de una corriente que puede impulsar Errejón, sino bueno, ahora Más Madrid o todos estos, o Carmena. Creo que fundamentalmente lo que va a cundir es el desánimo y la decepción, una vez más, por esta historia, ¿no? De la gente de la izquierda incapacitada absolutamente de tener una coherencia y a encontrarse en el tema de las instituciones y del poder que les gusta a tal punto que se mimetizan con todo aquello que criticaban en otro lado de la barrera. Entonces, bueno, me parece que ese va a ser el lamentable panorama. Cuando preguntabas qué iba a pasar con la derecha, ¿no? Era esta, que el comentario este de que había gente que comentaba que la candidata de Ciudadanos ya estaba festejando.
Así es, así es. Y los, pero no os lo perdáis, ¿eh? Que es que los errejonistas están creyéndose que Ciudadanos va a apoyar que Carmena sea alcaldesa de Madrid.
Bueno,
en serio, no lo digo de broma.
No me sorprendería.
Igual suena a broma patético.
Yo tengo una pregunta para los tres.
A ver.
¿Creéis que esto es una oportunidad para reconstruir la izquierda?
¿Qué va?
Bueno, una oportunidad en el sentido de que queda demostrado que ni el PSOE, ni Carmena Rejón, ni Unidos Podemos son válidos. En ese sentido, lo que queda demostrado es que el entorno de Unidos Podemos no es un camino válido. Y desde luego Carmena Rejón tampoco. Entonces es una oportunidad en el sentido de la ausencia de alternativa a lo que te llevas a tener que construir una. En ese sentido, pero, sí.
¿Nacerán nuevas alternativas?
Pero ninguna de ellas será apoyada por la Sexta. Lo que yo creo que sí podemos afirmar, es que la operación Carmena Rejón, que en la práctica es llevarse el núcleo irradiador hacia otro entorno, distinto al de Iglesias, va a ser apoyado por la Sexta. La Sexta nos va a vender, sí, nos va a vender todo el culebrón. Si le dijo, no le dejó de decir, Rejón, el sábado este por la noche, vamos a tener en la televisión a Bono y a Errejón, un Bono todo sonrisas, mirando tiernamente a Errejón, que le va a recordar al viejo falangista de su padre, reencarnado en el muchachito de las gafas, que es lo que va a ocurrir. O sea, Errejón representa un falangismo light, para que nos hagamos una idea, con elementos latinoamericanos y pasado por la universidad, sin contraindicaciones, ¿no? Algo así como desengrasado, ¿no? Para que no repita una vez lo dijeras. Y en ese sentido, claro, lo que propone Rejón no es un mensaje de izquierdas en absoluto, para nada, pero tiene decenas de diputados. O sea, todo su entorno ha tenido éxito, tienen representación y van a tener apoyo mediático. Los mismos que están lanzando a Vox van a lanzar a Rejón, no tengáis ninguna duda.
Entonces, por lo que estáis diciendo, ¿creéis que en la guerra esta entre Iglesias y Errejón va a ganar Errejón? Porque la Sexta va a apoyar a Errejón.
¿Que si va a ganar Errejón? No, lo que va a ganar es la línea política representada por los dos. Ellos son como las dos caras de una misma moneda, de una moneda parecida, que pretende, que lo que ha pretendido o lo que ha logrado en gran medida es destruir cualquier opción de izquierda al PSOE, básicamente. Ese sería. Entonces, el hecho de que predomine la coleta o las gafas son cosas de detalle, porque en realidad el discurso de Iglesias no es un discurso de izquierda, ¿no? Es un discurso de patrias y república, etc.
Claro, pero hay que preguntarse por qué. Porque si estaba esa oportunidad de lanzar un discurso de izquierda, se han empezado con la estupidez esa de creerse que iban a abarcar en la misma candidatura política y con el mismo programa desde los votantes anarquistas más a la izquierda hasta los votantes a la derecha del PSOE. Y es que es absurdo.
Hay una respuesta.
Porque realmente tenían un pensamiento simplista de la realidad y que habían intentado creer que lo que podían gestar aquí en el Estado español, en Madrid, en los distintos lugares, era la cuestión del peronismo. Eso, pero aparte, ellos lo han dicho por activa, por pasiva, sí, sí. Y en Argentina han estado con Cristina Kirchner, con Silikov, con distintos representantes de esta ala modernista y aggiornada del peronismo, tomando lecciones, siendo el más ferviente peronista Errejón. Entonces, claro, ellos en realidad, su programa era, como fue el peronismo en su momento, tratar de frenar el impulso anarquista que había en el movimiento obrero para buscar una canalización de reformas institucionales, siempre desde la institución, no de la modificación y la imposición de los derechos mediante la lucha, sino fundamentalmente de reformas orquestadas desde el poder para rebajar la tensión social, contener los impulsos revolucionarios y canalizarlos hacia un sector, digamos, vendiéndole que se trataba de una progresía para poder acumular votos y tener, bueno, esta representación parlamentaria que parece ser que es lo que solamente aspiran a esto.
O sea, que tú crees que era simplemente eso, que sí, que solo querían tener un puesto de trabajo ahí, guay.
No sé si un puesto de trabajo, pero sí creo que no tenían ninguna intención de hacer una reforma institucional que pudiera hacer sacudir al sistema en todos los niveles, desde la forma y la dinámica de hacer política, las asambleas del 15M, alguien podrá no gustar darle lo que significó el 15M o en lo que terminó, pero bueno, fue una tormenta y una oleada de expresión realmente tremendamente positiva que activó y despertó conciencias, anidó sentires, en fin, que todo esto se haya intentado, digamos, anquilosar en una organización partidaria, ya de por sí chirriaba los dientes, pero todo aquello contestatario que tenía el 15M lo rebajaron totalmente para hacer un programa electoral. Y con el programa electoral se busca un lugar entre partidos, un respaldo de votos que le garanticen ese lugar, ese espacio de poder, que es, no sé, la estupidez de sentirse seguro en decir pavadas, digo pavadas porque también inclusive Rejón en algún momento ha dicho, no sé ni lo que quiero decir con esto, en los mensajes de los tweets que largaba, porque se creen desde una posición de poder y de superioridad insultante para toda la
Andrea,
gente.
¿Sí? Sí, perdón Andrea, pero es que fíjate, yo asistí a todo el proceso este de transición del discurso, de un discurso inicial que tenía muchos tintes claramente rupturistas, sí, a ese discurso reformista en el que se transformó muy rápidamente. Esto pasó, lógicamente, durante la segunda mitad del año 2014. Sí. Pasó en un periodo de tiempo muy corto. Además, yo estaba dentro de Podemos cuando pasó eso. O sea, ya estaba muy cerca de la gente que, bueno, del equipo de Nacho Álvarez, que sabéis que sigue estando ahí al lado de Iglesias. Sí. Entonces, yo asistí a esa transformación del discurso y yo todavía me pregunto a día de hoy a qué se debía el... O sea, ellos lo que decían siempre es esto no se puede decir porque si no vamos a tener el techo de voto en lo que tenían guita. Esto tampoco se puede decir, aquello tampoco se puede decir, que se va a asustar la gente.
Juan Carlos, perdona, cuando tenían ese discurso, en las encuestas les daban algunas más del 25% de intención de voto y ahora mismo están por debajo del 15%.
Ya. Sí, eso era lo que les decía yo, que eso era una tontería. Yo les comenté un poquito lo que decía, parafraseando a Churchill con Chamberlain, ¿no? Diciendo, os vais a quedar sin honor y además vais a tener guerra, porque lo que queréis no puede ser.
No.
Pero yo no puedo estar más en desacuerdo de alguna cosa que ha dicho Andrea por la valoración que algunos hacemos de lo que fue el 15M, porque el 15M, además de la expresión sincera de cambio y la emoción de participar en algo tan intenso que tuvo muchísima gente, el 15M tuvo unas características, había un discurso inicial, había un libro de estilo, había unos contenidos, había una línea determinada, ¿no? Y esa línea determinada ha tenido mucho éxito, porque lo que ha provocado es la destrucción de la izquierda y la reconfiguración de todo del sistema político, ¿no? Lo que ocurre es que pero esa reconfiguración...
Perdón, Pedro, que no te entiendo. ¿La destrucción de la izquierda? ¿A qué? No sé, ¿que el 15M destruyó a la izquierda?
El 15M destruyó en gran medida la izquierda, en el sentido de que no lo que provocó fue la extensión de un montón de ideas que lo que buscaban era romper el hilo rojo de la memoria de las organizaciones de izquierda. Es decir, la reforma que lleva a cabo la izquierda después del 15M que parece ser el gran momento fundacional de la izquierda, lo que hizo fue no, ¿cómo te diría? No reformar la izquierda en un sentido de volver a su coherencia, a sus principios, a sus valores y a una práctica más valiente y más crítica con el sistema. No. Lo que ha provocado es una reestructuración, ha permitido la aparición del fenómeno Podemos, ha permitido la satelización completa de Izquierda Unida por parte de Podemos y lo que ha permitido es que hay muchísimas ideas que se apoyan en el franquismo sociológico, como es la crítica a los partidos, centrar todo en el tema de la corrupción, pero sin entrar en mayores profundidades. Vox, por ejemplo, tiene una crítica contra la política, tiene una crítica contra la corrupción, tiene una crítica contra los chiringuitos de la política, tiene una crítica contra la casta, tiene una crítica contra todas las banderas menos la suya, que es la de la patria española, Entonces empiezas a ver que realmente la reconstrucción de la izquierda que se hace para entregarle las llaves y la representación y de tantas esperanzas de cambio a un grupo de gente que tiene un discurso antiizquierda, que es el discurso que predomina en Podemos y en el grupo de Rejón. Y eso es por eso.
Pero esa responsabilidad.
Yo te lo digo.
Pero la posición que tenga Rejón o cualquiera de los grupos de ellos no tiene la responsabilidad del 15M. Entre otras de las cosas porque Rejón no estaba ni siquiera en España en el 15M. Ni siquiera. Pero bueno, yo esto de darle el lugar de que el 15M destruyó a las posibilidades de izquierda, me parece que, como mucho, es demasiado grandilocuente, que poco tiene que ver con una realidad. Yo creo que lo del 15M lo que hizo fue canalizar una serie de aspiraciones y de elementos de gente frustradísima por las arcaicas estructuras y las arcaicas líneas políticas de la izquierda en dar, digamos, frescura a todo eso y salir a la calle sin demasiado miedo y recuperar lo que eran las asambleas, romper con la
tradición. No eran asambleas, Andrea,
perdón,
no eran asambleas, eran grupos de terapia.
Eran asambleas.
Eran grupos de terapia.
Inicialmente, Pedro, no, yo creo que no, eran asambleas donde, mira, una de las que más que se enriqueció ha sido el movimiento feminista, por ejemplo, inclusive el ecologismo. No eran grupos de terapia donde había 400 o 500 personas en los barrios debatiendo cosas, por ejemplo, de la vivienda. Que en los últimos tiempos, que después todo eso se fue desarticulando y enflaqueciendo, sí, estoy en acuerdo, pero decir que eran grupos de terapia me parece que no es, no tiene mucho que ver con la realidad. Yo personalmente tuve en el día, en la noche del 15M, un impacto cuando en un momento dado, que éramos cientos de miles de personas en todas las calles, en todas las plazas, de golpe comenzó a surgir como un rumrum de la gente, la Comisión del Respeto. La Comisión del Respeto establecía única y llanamente unas diagonales y unas paralelas para que en esas diagonales, en esas paralelas de espacio que se generaba entre la gente, pudieran estar gente con necesidades de situación de silla de ruedas o de muletas, la gente con las madres o los chicos con carritos y los nenes pequeños. Mira, esa percepción de que había que cuidar a la gente en lo físico más débil y más vulnerable, te puedo asegurar que no lo viví nunca jamás desde la preocupación, desde una ideología de izquierdas atenazada en una construcción férrea, celular, estalinista, leninista, que me parecía que por el contrario todo esto tenía que ver con una cuestión de cuestiones elementales del día a día. Después, ya te digo, de replantear otras cosas que por una y otras circunstancias de frustraciones de la izquierda habían quedado arrinconadas, ¿no? El feminismo, el ecologismo, pero en coherencia, ¿no? En profundidad. Después sí, cada uno podrá caracterizar en qué significó eso, pero el 15M es producto de la inoperancia, de la ineficacia de la izquierda tradicional. No en vano era que todos los militantes, muchísimos militantes de Izquierda Unida, de Comisiones Obreras, se daban vuelta por el 15M y decían, esto no sirve, no va a cumplir, esto se tiene que enriquecer las organizaciones que ya están, si no, no va a servir para nada. Bueno, era llamativo el temor que tenían digamos los tradicionalistas de siempre, ¿no? Pero bueno, es cierto que también tuvieron su propia vacuna y crearon algunos de ellos en relación con todo el movimiento del 15M su propio partido político. Yo creo que esa sí era la idea de Juan Carlos Monedero y de Pablo Iglesias. Después se sumó Errejón cuando vino ya imbuido del peronismo.
Una cosa, porque estando de acuerdo, Andrea, en casi todo lo que has dicho sobre el 15M, yo creo que...
Tú estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo, claro, hablo por mí. Estando de acuerdo contigo, yo creo que el 15M, que ha derivado en Podemos, traicionó desde el principio, con la creación de Podemos, uno de sus principios fundamentales, que es la crítica a los hiperliderazgos y a la ausencia de democracia interna, que prácticamente duró muy poquitos meses en Podemos, lo que tardaron a hacer el primer Vista Alegre. Yo no sé qué te parece esto, que sí que lo que ha derivado el 15M pues es un partido de hiperliderazgos, ahora mismo con dos bicefalías, dos personas que están luchando más que por las ideas, por los puestos y los sillones. Y esta es la sensación que da, que yo creo que ni uno ni otro van a lograr movilizar al votante abstencionista de izquierdas que ya dejó de votar en Andalucía y que en breve tendrá una cita con las urnas y que decidirá quedarse en casa. Sí. No sé cómo ves, si crees que el 15M traicionó esos principios iniciales que eran bastante decentes y que creo que pudieran regenerar la política. Tener un partido de hiperliderazgos tan potente como por un dato simple, es que la primera vez que fue Podemos a unas elecciones que fueron las europeas, no fue con el logo de Podemos, fue con la cara de Pablo Iglesias. Eso traiciona completamente lo que se decía en las asambleas y las
plazas. Pero vamos a ver, ¿cuál fue la motivación para poner la cara de este hombre como logotipo? Fue un cálculo electoral que se demostró completamente acertado, ¿no? Es decir, toda esa supuesta nueva conciencia que había generado el 15M, ¿cómo fue interpretada por el equipo de campaña? Pues que el equipo de campaña lo que elaboró fue el concepto siguiente: la gente es imbécil y no tenemos tiempo de hacer propaganda de unas siglas. Pero, sin embargo, la cara del líder está en todas partes porque todo el mundo lo conoce. Entonces, vamos a hacer como en la India o como en cualquier otro país, donde el 80% del electorado es analfabeto. Pongamos un logotipo con la cara del líder y veréis cómo funciona. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que funcionó. Bueno, no creo que debamos profundizar ahora, en este momento, sobre el tema del 15M, porque nos podríamos apartar del asunto. Está claro que hay opiniones distintas, pero es, yo creo que sí hay una conexión entre entre el inicio del 15M, que algunos lo hemos valorado como una revolución naranja adecuada al espacio de Europa Occidental, que tenía unas características distintas a la Europa Oriental. Entonces, en ese sentido, fue una revolución naranja y podríamos debatirlo. Y entonces, como una emanación, como un resultado lógico de aquello, aparece el movimiento denominado Podemos, ¿vale? Que en el que hay una gran coincidencia. Además, una parte del drama, por ejemplo, es que el propio PC y la propia Izquierda Unida ahora también se consideran reflejados en el 15M. Mirad una cosa, el millón de abstencionistas de izquierda, Esa variación que hubo entre la suma de la izquierda y Podemos hacia a la baja, Es decir, toda la gente a quien desde la izquierda de Unidos Podemos le repatea todo esto, evidentemente esos no van a votar a Errejón. Y evidentemente tampoco van a votar al Podemos en alianza con Izquierda Unida.
Eso está clarísimo. Pedro, te sorprendería la cantidad de banderas republicanas en los perfiles de Facebook que veo de gente de Podemos.
Bueno, pero eso lo que demuestra es que todo el discurso antirrepublicano inicial se lo han tenido que comer con patata. Porque en el corazón de muchísimas personas está la cuestión republicana. Y entonces han tenido que tragar, como tragó el propio 15M con las feministas. O nos estamos olvidando de que al inicio en Sol las pancartas feministas fueron expulsadas porque se las acusaba de sectarias y de dividir el movimiento. Lo que pasa es que luego se rebobinó.
Y luego también se rebobinó en el tema de la presencia. Realmente radical con el feminismo. Es decir, que vos fíjate, decime en qué lugar de izquierda ha ganado una posición innovadora, diferente. ¿En qué? En los sindicatos, en los PCs, en ninguno de ellos, sino por el contrario, se han expulsado, arrinconado, bueno, y defenestrado. Sin embargo, en el 15M hubo permeabilidad para...
Parece que hemos perdido a Andrea. Por ir resumiendo, porque ya llevamos un rato de programa, ¿qué pensáis que va a pasar en los próximos meses?
Por hablar un poco de... si quieres, empiezo yo. ¿Qué va a pasar? Que el tripartito de la derecha se va a hacer con el poder en casi todas las instituciones. Eso es lo que creo que va a pasar. Y en buena medida porque el desastre que hay en la izquierda va a provocar que se abstenga muchísima gente de izquierda si no vote.
Pedro, ¿tú qué crees que va a pasar en las elecciones que vienen ahora en los próximos meses? Y si va a haber, opinas igual que Juan Carlos, y crees que la derecha va a gobernar en casi todos los ayuntamientos y autonomías?
Creo que en cierto modo sí. Creo que la ofensiva mediática es muy fuerte, que los tres partidos de la derecha, donde no avanza uno, avanza el otro, de manera que la hipótesis inicial que tenía la derecha con Ciudadanos, que era conseguir un partido bisagra a dos, digamos, ¿no? Para darle la mayoría al PP, no lo han conseguido a dos, se quedó bloqueado todo, pero lo pueden conseguir a tres, si han logrado en Andalucía lo pueden conseguir en más sitios, y esa es la jugada, es decir, hacer una bisagra tripartita, el trifachito famoso. Además, este incremento de la presión de la derecha lo que exige es una contestación desde la izquierda clara, una respuesta con argumentos, con razones, con esperanza y sobre todo con claridad desde la izquierda. Y desde la izquierda no se ofrece eso no se está ofreciendo en absoluto, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay detrás de la operación Carmena Errejón es un intento de conseguir una bisagra con el PSOE que sea más viable que la opción Unidos Podemos. Es decir, la opción Unidos Podemos tenía una cierta presencia de la izquierda del PSOE, y entonces no fue fácil, ¿no? Levantaba muchísimo resquemor en sectores sistémicos, ¿no? Entonces, la opción Errejón es una opción que yo creo que ellos, hay gente aquí que considera que una representación de Errejón, quizá, estoy utilizándole como significante, le estoy utilizando como significante de una opción. Entonces, que en otras palabras, que el PSOE, que yo creo que va a ser reforzado en voto, o sea, todo esto va a provocar mucho voto útil hacia el PSOE, que no olvidemos está en el gobierno, y además tiene a Pedro Sánchez. Entonces, va a haber una recuperación de voto del PSOE, pero que no va a ser suficiente. Entonces, la irrupción o la lucha de tendencias entre Unidos Podemos y el entorno Carmena Errejón, por llamarlo de alguna manera, quizá pueda provocar la esperanza en algunos de que ese grupo le dé al PSOE la victoria que necesita. Mi impresión es que no va a ser así. Es decir, que el voto se va a dividir, que el asco que va a sentir muchísimo votante de izquierda por toda esta operación va a ser muy grande, el desánimo va a cundir, porque ya ocurría con Unidos Podemos, ahora con esta escisión, pues se va a repartir el voto de los acólitos, pero es difícil que haya voto nuevo, muy, muy difícil. Entonces, en otras palabras, confusión en la izquierda, falta de políticas claras de izquierda y muchísimo votante que se va a sentir huérfano, con una derecha crecida y con todos los apoyos mediáticos. Es decir, que el escenario que plantea Juan Carlos es el más viable. ¿Qué hacer frente a esto? Pues está muy complicado, porque para hacer cualquier cosa es evidente que se necesita proyección pública a través de los medios de comunicación. Y el control de los medios de comunicación está siendo, se está demostrando absolutamente brutal. Entonces yo creo, sinceramente, que se necesitaría, que habría ahora una ventana de oportunidad, si alguien quisiera, si alguien con medios y con recursos pudiera, que sería organizar un frente lo más amplio posible, pero con un discurso de izquierda más nítido, y que desde luego los que consideren que Podemos y sus avatares diversos son parte de la solución, pues ya saben dónde votar. Pero quienes no traguen con eso y quienes no se consideren satélites de eso, que son muchos, en este momento podrían ser la base de un frente amplio que permitiera hacer políticas serias, ajustadas a la realidad, que dieran respuesta clara a muchos de los problemas urgentes que tenemos. Pero eso exige ser capaz de romper con todo esto, ¿no? Ser capaz de romper con la izquierda que se nos ofrece, esta izquierda que tiene el mayor pesebre desde los 202 diputados de Alfonso Guerra en 1982, y que realmente ha absorbido a muchísima gente. Yo creo que hay muchísima, muchísimo votante y muchísima persona de izquierda que no se siente identificado ante las opciones que se le ofrecen, y que hay base para una reconstrucción del espacio de la izquierda sobre una base republicana, sobre una base de izquierda y una base con principios, ¿no? Y con coherencia. Pero el reto está ahí, ¿no? Y no es nada fácil.
¿Creéis que va a endurecer Iglesias su discurso ahora, sin Errejón a su lado? Porque las últimas informaciones es que lo pueden llegar a expulsar de Podemos. De hecho, es un clamor entre los partidarios de Pablo Iglesias en redes sociales. Le califican como un traidor y animan al secretario general a que tome medidas contundentes y lo eche de Podemos.
El que endurezca su discurso, Iglesias, yo no lo veo, ¿eh?
Más a lo que fue
al
principio.
No lo veo, porque los últimos movimientos que tuvo antes de todo este follón apuntaban en muy mala dirección, ¿eh? A mí el... O sea, de verdad, que yo... O sea, aquí todos somos republicanos, somos de izquierdas y, por lo tanto, creemos que tiene que existir igualdad entre los sexos y que, por supuesto, el feminismo lo apoyamos. Pero no se puede empezar con cosas como la República Feminista, por favor. Que aquí lo prioritario es la lucha de clases. Y es lo que tiene que primar. Entonces apunta en una dirección pésima. Los movimientos de Iglesias, yo no creo que pueda dar un giro ahora mismo pues en la dirección de construir realmente una alternativa de izquierdas. Es que no lo creo.
Más que nada lo digo, como la derecha se separó y quedó Vox como un partido más radical y más tirando a posiciones ultraderechistas o fascistas directamente, que pueda uno de estos dos grupos que se forma, y creo que Reform no sería el indicado por todo lo que habéis comentado en el programa, que Iglesias diga, bueno, voy a optar por una línea un poco más dura y así me diferencio de Rejón. Si al final hay un enfrentamiento directo entre ellos, como parece que va a ser.
Pero es un enfrentamiento por quién encabeza la línea. No son líneas distintas. Iglesias lo que representa es un estilo distinto, una palabrería distinta. unos guiños diferentes, pero la línea de fondo es la misma. Lo único que ocurre es que Iglesias utiliza otros, otros significantes, ¿no? La parte está más, estos giros que ha hecho, etcétera, ¿no? Porque por motivos diversos. Pero en el fondo, son lo mismo. Eso es lo que queremos transmitirte. Y ese lo mismo es algo que provoca un profundo rechazo en muchísimas personas de izquierda. No van a tragar con eso, no lo van a votar. Lo va a votar muchísima gente, no tengo la menor duda. Pero no todo el mundo, no van a recuperar el voto que no consiguieron. Eso no lo van a recuperar. Y también te digo una cosa, lo desprecian. Ellos desprecian el voto izquierdista, lo desprecian. Consideran que con el voto izquierdista no se ganan las elecciones. Es decir, van a disputarle a la derecha, le van a disputar a Bono el patriotismo, ¿entiendes? Eso es lo que van a hacer. Con unos toques sociales que a lo que suenan es a falangismo, ¿eh? A ver si nos vamos aclarando aquí un poco. Que todo el rollo social este de Podemos y de Rejón, aquí a lo que suena el peronismo este impostado que han importado, a lo que suena es a falangismo. Lo que pasa es que lo despojan de las banderas, del falangismo y todo eso, ¿no? Y en otras palabras, esto no tiene esa solución, no la tiene, no tiene solución por ese lado.
No sé si hemos perdido a Andrea definitivamente o está con
nosotros. No, me parece, estoy acá, no sé si me oyen.
Ahora perfectamente.
Bueno, eso es, tengo problemas con la telefonía.
¿Quieres comentar algo de lo que han dicho los compañeros?
Bueno, escuché la mitad realmente y hay una cosa que sí, que coincido, que prácticamente hay pocas diferencias entre unos y otros de las distintas almas que anidan en Podemos, o bueno, ahora en Más Madrid. Creo que son lo mismo, que es un problema de caras, que es un problema de egos y que es un problema de querer figurar en el poder. Y efectivamente, las cuestiones de sociales, de fondo, no se abordan, no se han abordado hasta ahora, ¿no? Es complicado pensar que lo van a hacer. Más aún, es cierto que tienen ciertos rintintines como lo de la patria, poner a un general buscándole puestos en todos lados, como es con el caso de Julio Rodríguez. O bueno,
me ha desmadrado lo del general, porque los iba a poner sí. A todos y justamente en su territorio es donde más terremoto ha habido y donde más se ha liado.
Sí, pero no hay manera. Pero no lo consiguen vender en ningún lado, no lo han conseguido vender. En las distintas propuestas de lugares en las listas y en las candidaturas, nunca ha sido votado. Pero bueno, es como parte de todo esto, ¿no? De querer hacer un gran conglomerado de sectores, de clases, de intereses comunes en pos de bienes mayores, que en este caso efectivamente es la patria, entrecomillado, las banderas y España. Ya le faltaría en algún momento hablar del Reino de España a alguno de ellos, ¿no? Pero bueno, es lamentable que todo esto sea la lucha por el poder y no la lucha por la gente que realmente tiene grandes necesidades. Creo que de toda esta cuestión va a haber heridos personales en el sentido, entiéndase, figurado, ¿no? Bueno, que no van a recuperar los votos, sino por el contrario, todo esto genera decepción, y creo que la gran herida es una idea de izquierda, ¿no? De hacer algo, de poder llevar a la práctica cosas diferentes, lo que está acunado y protegido en los sueños de una utopía socialista. No hay interés alguno en rozarse con todo ello. Entonces me parece que todo esto que lamentablemente sí nos identifican al conjunto de la gente antisistema que nos ponen la etiqueta de Podemos o que aparentemente, o siendo o no críticos con Podemos, pero ocurre esta situación de que los daños son colaterales y afectan a todos.
Bueno, por ir ya despidiendo, no sé si tenéis que añadir algo, Pedro García Bilbao, muy brevemente, que se tiene que ir ya Juan Carlos y ya es un poco tarde.
Sí. Bueno, vamos a ver, sí, yo creo que hay que añadir algo importante, porque si estamos diciendo que las soluciones en presencia no las vemos adecuadas y que estos movimientos, lo de Carmena Rejón, la crisis de Podemos, etcétera, suponen desde nuestro punto de vista un bloqueo para hacer las políticas que se necesitan para mejorar el país y frenar a la derecha, entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues hemos dicho, pues habría que hacer algo, ¿no? Se necesitaría una nueva plataforma, se necesitaría crear un frente que hemos dicho o que he planteado, pero ¿para hacer qué políticas? Porque esa es la cuestión. Entonces, yo creo que la desgracia del momento radica en que hay muchas políticas que son serias, que son realistas, que se podrían hacer, que no necesitamos el reino de los cielos, ni necesitamos el santo advenimiento futuro de no sé qué conjunción cósmica para hacerlo. Si hubiera presencia parlamentaria, y esto es uno de los dramas, la presencia parlamentaria que se ha conseguido apelando a la gente y apelando a la rebeldía de la gente es enorme, enorme, como nunca se había conseguido. ¿Y en qué se ha traducido? ¿En qué se ha traducido esas decenas y decenas y decenas de diputados? ¿Dónde están? ¿Y qué políticas hacen? Pues ninguna están haciendo. Entonces, quien os habla, habla desde una creencia profunda en el parlamentarismo, desde una creencia profunda en el valor de la democracia representativa, desde la convicción de que se pueden hacer y cambiar las cosas aquí y ahora, y se puede hacer pedagogía pública muy importante desde las instituciones y en la calle. Hay muchas voces que están en la calle ya, pero que ciertamente tienen que si pueden hacer doblete en las instituciones, entonces se produce un altavoz. Pero aquí se han...
¿A qué plataforma te referís, Pedro?
Pues vamos a ver, escucha, aquí se ha planteado durante mucho tiempo la necesidad de demandas muy concretas. Por ejemplo, había demandas en el tema de los desahucios, ¿de acuerdo? Demandas en el tema de la deuda justa, de la deuda odiosa, por ejemplo. Demandas en el tema de las rentas básicas. Demandas de todo tipo, demandas que tenían que ver con la banca y con la banca pública y con la necesidad de hacer nacionalizaciones en sectores estratégicos.
Sí, pero yo te preguntaba, bueno, pues porque todos estos mencionabas que hay una plataforma que ya lo hacen, que ya luchan. ¿A qué plataformas o a qué entidades te referís?
Bueno, vamos a ver, hay montones o bastantes entidades ciudadanas de movimiento asociativo que luchan por el tema de las casas, por el tema de los desahucios, por el tema de la renta, por las cuestiones ecologistas. Es decir, hay todo un plante.
Esa gente se metió en Podemos.
Claro, bueno, ¿y qué se ha hecho? Lo que han hecho es cooptar a muchos líderes y los han emparedado en el Parlamento. ¿Y luego dónde han ido las reivindicaciones, las demandas? Pues ahora resulta que ya no se puede hablar de si hay deuda odiosa o no. Ahora resulta que ya no se puede hablar de las cuestiones de las nacionalizaciones, de las eléctricas, de esto, del otro. O sea, hay muchos temas de los que no se puede hablar porque te dicen que es que no se puede por la dinámica parlamentaria, pero que se han caído del programa. En los debates públicos sobre esto, el hecho de tener diputados, hay que saber utilizarlo, hay que saber gestionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la acción parlamentaria se ha utilizado conscientemente para echar agua al fuego. Vamos a decirlo claro. No se ha utilizado el Parlamento como tendría que haberse utilizado para dar altavoz a las luchas y extender la batalla ideológica y combatir a la derecha. Porque aquí ha habido un a priori que era no confrontar de fondo. No han querido confrontar de fondo. Por cuestiones ideológicas de cálculo electoral. y han puesto una sordina a todas esas luchas y han creído resolver el asunto cooptando a muchos de esos líderes. Eso es lo que han hecho. Y entonces, claro, el problema es que todo el potencial de cambio se lo han cargado. Y yo lo que estoy diciendo es que la lucha parlamentaria lo que tiene que hacer es desatar el potencial de cambio y darle un sentido, de coordinarlo, ayudar. Sobre todo, los cargos públicos tienen que ser instrumentos en una lucha profunda ideológica para ganar el conjunto de la sociedad. Y yo lo que os digo es que ante el rearme ideológico de la derecha, estos están vendidos y nos van a vender a todos porque no tienen argumentos. No tienen argumentos en la mitad de los casos. Entonces, claro, ese es el drama que tenemos. Porque una izquierda sin principios no puede luchar, no puede estar dominada solamente por los gabinetes de cálculo electoral, y esa es la desgracia. Pero yo lo único que estoy tratando de decir es que se puede hacer de otra forma, que no es necesario esperar a un hipotético asalto a los cielos. No, si tú tienes diputados ahora, tú puedes hacer muchas cosas, pero hay que querer, por ejemplo, hay que querer cambiar las cosas y no tener miedo a decirlo. Y se puede hacer en muchos ámbitos. Y no lo están haciendo. Y por eso digo que esta izquierda no es una verdadera izquierda.
Os despido ya a todos. Si sí. Queréis añadir algo muy breve, pero yo creo que ya ha quedado vuestras posiciones claras.
Sí, por mi parte sí, ya está bien. Ya han quedado las cosas, por mi parte, bastante claras. Sí.
Muchas gracias a los tres por haber estado aquí hoy. Y bueno, esperemos, vamos a seguir seguro todos los acontecimientos sobre este tema y seguramente hablaremos en futuros programas sobre ello. A decirle a los oyentes que gracias por estar ahí y que nos podéis encontrar en colectivoburbuja.org y además también en el grupo de Facebook, que yo creo que estará bastante animado, sobre todo con este tema, en los próximos días. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.